palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a empezar las próximas 6 semanas. Les voy a hablar a ustedes acerca de las características de un campeón. Usted es campeón. La persona que está sentada a su lado es campeón. Aunque usted voltee a verlo y dígale, usted es campeón. Aunque usted no lo cree, Dios lo ha hecho a usted campeón. Abra su Biblia, 1 Samuel, capítulo 17. Mardo, tenemos una cámara puesta sobre Sergio Dayelo. Pónganmele una cámara ahí a ese campeón. Cuando me la tengan puesta me avisan, alguien me grita. Gracias. Yo quiero decirles, ahí están viendo ustedes un milagro de un campeón. Hace un mes más o menos. Vivi, fue hace como un mes que me hablaron por teléfono, me habló el pastor Randall para decirme que Sergio había sufrido un, ¿cómo se llama esto? Una embolia, un stroke. Y lo tenían en el hospital de emergencia y los doctores tenían un reporte de lo peor, de lo más negativo. Y nosotros entramos en oración. Muchos de ustedes oraron por el pastor Sergio. Ustedes saben que Sergio acá es uno de nuestros pastores y, Dios mío, hemos sentido su ausencia. Todo el staff ha sentido su ausencia porque Sergio trabaja duro con los muchachos de conexión, con los no tan muchachos de la red, con consejería, con cualquier cantidad de cosas. Y hoy día, solo un mes después, los doctores sorprendidos, los médicos atónitos, y él está sentado acá. Dele un aplauso a Cristo, por favor. Ahora hay que seguir orando. Siga orando por Sergio. Pero ustedes están viendo ahí a un campeón. Usted es un campeón. Tengo ganas hoy de predicar. Usted es un campeón. El diablo ha venido a decirle a usted cualquier cantidad de veces que usted no sabe hacer las cosas y que usted no está calificado para las cosas. Qué terrible es eso cuando uno llega y dice, usted no califica. Dice, ¿cuáles son acá las calificaciones? Y usted le dice, no, usted no califica. No, pues ni modo. ¿Qué hace usted? Y eso es lo que el diablo ha hecho tantas veces. Le ha dicho a usted que usted no califica. ¿Quién se cree usted para andar recibiendo las bendiciones de Dios? Usted no califica, usted aquí no entra. Yo esta tarde tengo noticias para el diablo. El que no califica es él. Jesucristo lo puso bajo sus pies y nos ha dado a usted y a mí esa victoria. Yo voy a hablarles en las próximas 6 semanas acerca de cómo usted y yo debemos de vivir, pensar, actuar, respirar, hablar, caminar como campeones en esta vida. Tantas veces el enemigo nos ha dicho esa mentira. Nosotros vamos a aprender a levantar nuestro rostro en alto y a caminar como campeones. Todos nosotros tenemos desafíos. Todos nosotros tenemos momentos difíciles. Todos nosotros tenemos momentos cuando los Goliaths de la vida vienen y nos gritan y nos dicen cosas feas y nos hablan y nos desafían y se burlan de nosotros. Algunos su Goliath es un temor que tienen. Para otros su Goliath quizá es su economía. Para otros que están aquí esta misma tarde su Goliath es una enfermedad. Y ese Goliat, igual como el Goliat del Antiguo Testamento, cuando se acercó ante los ejércitos del pueblo de Israel y salía todos los días y se ponía a gritar, ¡ey! ay, mándenme a alguien que pelee conmigo. Y todo mundo se escondía y corría. Más o menos al mediodía salía este tremendo y venía y se burlaba del ejército de Israel. Y todo mundo se escondía. ¿Por qué? Porque los Goliats imponen. Se ven grandotes. Son bocones. Hablan hasta por los codos los tremendos Goliats. Les gusta burlarse. Les gusta decirle a usted mentira. Es que usted no puede contra mí. Esa es la mentira que Satanás le ha estado diciendo a usted por muchos años. Usted nunca va a sanar de esa enfermedad. De eso murió su abuela. De eso también se va a morir usted. Y usted trae eso allá adentro. Y ese Goliat está imponiéndose, diciendo contra. Los Goliat son obstinados. Los Goliat no son nada corteses. No llegan y dicen, oiga, discúlpele, ¿podría yo infligir esta enfermedad? ¿Me daría usted permiso? No, hombre, los Goliats vienen y cuando usted menos lo piense, ¡pum! Ahí está el Goliat. Algunos de ustedes tienen un Goliat de miedo. Le tienen miedo a las cucarachas. Le tienen miedo a los perros, a la noche, al polvo, a la suegra. Le tienen miedo a todo. Y ahí está ese Goliat diciéndole a usted cosas, burlándose de usted. Lero, lero. Esta tarde yo quiero que usted y yo descubramos algunas de las características por las que David pudo triunfar sobre el Goliat. Igual como usted, lo voy a declarar proféticamente, usted va a triunfar sobre todos los Goliats que la vida le traiga. Usted va a salir vencedor, va a salir victorioso, usted va a conquistarlos en el nombre de Jesús. David llegó de pronto y el pueblo de Israel estaba todo amedrentado, todo achicopalado, todo achicado. Y cualquier otra palabra que termine en ado. Estaban todos escondidos, miedosos, temblando. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, hombre, pues es que asómate. Y se asomó y ahí estaba el grandulón aquel. Y era un tremendo grandulón. Medía más o menos 3 metros de alto. 3 metros, ni el Yao Ming. Era más alto que el Yao Ming. Imagínense, yo no sé si usted alguna vez lo ha visto a él en persona, pero es imponente ese tipo, porque además de alto es así cuadrado. Y usted lo ve y dice, ay Dios mío. Y muchas veces así se parecen los Goliats de la vida, ¿no es cierto? De repente usted se topa con esta cosa y David lo ve y dice, ¿y cuál es el problema de este tremendo? Y le empezaron a contar, no, pues es que todos los días viene y dice que le mandemos a alguien y acá ninguno de nosotros, todos nos sentimos chiquitos. Y el David de pronto sintió algo aquí adentro que le molestó y no tenía nada que ver con los frijolitos que se había comido esa mañana. De repente le dio vuelta en el corazón o en el espíritu o por allá en esas partes. Y él sintió lo que yo quiero hablarle en esta tarde. Y yo quiero que usted sepa que cada campeón en la vida empieza siendo campeón porque tiene este fuego en sus huesos que tuvo David de pronto esa tarde cuando miró a ese Goliat terrible. Y él sintió ese fuego en los huesos que se llama santa indignación. De repente se molestó. Mi título del mensaje del día de hoy es ¡enójese para bien! ¡Enójese para bien! Es tiempo que usted se moleste con esa situación que se sigue burlando de usted. Es tiempo que usted sienta el santo celo de Jehová en sus huesos por esa situación que no cambia. Es tiempo que usted empiece a ponerse duro con el Goliat en lugar de siempre dejar que el Goliat se ponga duro con usted. De pronto David lo mira y siente adentro esa diarrea que le dio. De pronto, dice, ¿qué le pasa a este pagano? Usó una palabra más fuerte. Usó una palabra ofensiva. No se las voy a decir, usted lo puede leer en su Biblia. La Biblia tiene historias tremendas. Y esa es una de ellas. De pronto David lo mira y dice: ¿qué le pasa a este hijo de su censurado? Casi literalmente, porque la palabra que usó David en aquella cultura era una palabra de ofensa. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos en la vida? No, pues es que yo traigo esta artritis porque mi abuelo fue artrítico. Y pues ni modo, sea por Dios, lo tendré que cargar. Usted sabe que la Biblia dice que hay que cargar con la cruz. Y ahí voy con la... ¿Qué cargar con la cruz? En la cruz Jesucristo cargó esa enfermedad. Usted no tiene que andar cargando nada. Suéltese eso en el nombre de Jesús. Y empiece usted a gruñir. Empiece usted a molestarse. Empiece usted a sentir ese fuego interior que lo hace a usted incomodarse. Y usted está incómodo con la situación como está. Y eso lo hace a usted levantarse en el poder de las fuerzas del Espíritu Santo y salir adelante para mirar a ese Goliat en el ojo y destruirlo en el nombre de Jesús. No, pues es que esta deuda siempre la he traído conmigo. ¿Quién sabe cómo le vamos a hacer? Siempre hemos sido pobres. Venimos de una familia pobre. Yo creo que mis hijos también tendrán que ser pobres. ¡Mentira! Lo voy a gritar de nuevo porque se me hace que usted no me oyó. ¡Mentira! Dije yo. Esa es una mentira del diablo. Rompa esa mentira en el nombre de Jesús. Rompa esa mentira. Moléstese con esa mentira. Santo celo de Jehová. En 1 Samuel capítulo 17 verso 26 David dice: ¿quién se cree este falis? Va de nuevo. En 1 Samuel 17 verso 26 David dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Mi querido hermano, mi querido amigo, le tengo noticias. Si usted ha sido lavado en la sangre de Jesús, usted no pertenece a cualquier ejército. Usted pertenece al ejército del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, Señor de los señores, Jehová que cabalga sobre los cielos en victoria y autoridad. Hombre, diga usted, ¿quién es este pagano que viene y desafía a mi familia? ¿Quién es esta depresión que se atreve a venir a mi casa? ¿Quién es esta enfermedad? Llámese lo que se llame, cualquier enfermedad es un Goliat que usted necesita empezar a molestarse en su espíritu y a decirle: usted aquí no va a molestar más. Usted necesita, especialmente si usted si usted es la cabeza de su hogar, caballero, si usted es la cabeza de su hogar, usted empiece a marcarle unos límites al diablo. Usted le empieza a decir: diablo, aquí no entra la enfermedad, aquí no entra el temor, aquí no entra la depresión, aquí no entra más el alcoholismo, aquí no entra más la drogadicción, aquí no entra más el adulterio, aquí no entra más la pornografía, aquí no entra más ninguna de esas cosas. Yo aquí marco el límite porque yo soy miembro del ejército de Jehová, valiente y esforzado, poderoso de las naciones, todopoderoso y sobrenatural. No los oigo a ustedes esta tarde, Dios mío. Pastor Marcos, parece que usted está molesto. Estoy molesto. No con usted, pero estoy molesto con los Goliats que siempre parece que nos traen así de la cola. A mí me impresionó la mañana cuando supimos del caso del pastor Sergio Dayelo. Y cuando escuché a Vivi en el teléfono, la esposa de Sergio, decir: los médicos, yo la escuché decir, los médicos dicen una cosa, pero nosotros sabemos que el Señor es el que tiene la última palabra. Los médicos dicen esto, pero la palabra de Dios dice lo otro. Hermano, no importe lo que esté diciendo los demás, usted tiene que clavarse en la palabra de Dios. molesta como tantas veces nos llega cualquier noticita mala. ¡Ya! Aflacamos, achicamos, arranamos, decimos en México. En el pueblo. A David lo molestó que este gigante viniera a desafiar a los escuadrones del Dios vivo. Su molestia era que Goliat era pagano. No tenía derechos a andar molestando al ejército de Dios. Señoras y señores, el diablo no tiene derechos a andarlo molestando a usted. Usted es propiedad del Dios Altísimo de los cielos. Usted moléstese con el diablo. ¡Enójese! Para bien. Diego amigo, ¡enójese! Dígale al que está al lado, ¡enójese! Pero para bien. Es tiempo que usted mire a ese Goliat y usted le diga: usted no me dirija la mirada, mucho menos la palabra. Acá usted no va a entrar más. Acá usted no va a mandar más. Acá nosotros somos lavados en la sangre de Jesús. Yo me acuerdo la historia de uno en la Biblia que tenía mucha historia. Ay, Dios mío, ese sí tenía cola para que le pisaran, porque venía y había hecho cualquier cantidad de cosas. Primero defraudó a su hermano mayor para robarse la bendición del papá. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba este tipo? En la Biblia le llamaban Jacob, y la palabra Jacob significa suplantador. ¿Saben lo que es un suplantador? Alguien que siempre se anda metiendo donde no le pertenece. Cuando usted está en el freeway y usted está haciendo cola bien, y ahí viene uno y se mete, este es un Jacob. Usted está ahí en el Walmart con sus cositas esperando y ¡rum! Se mete una señora allá frente a usted. ¡Esta es una Jacoba! Bajada de su escoba. ¡Ay, no, 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 no! Eso ya es cosecha mía, Dios mío, de mi vida. ¡Dios mío! Ese era el tremendo de Jacob. Y se metió en problemas. Al rato el hermano la traía fuerte contra él y Jacob tuvo que huir y se fue a otra tierra con un tipo que se llama Labán. Y Labán era peor que Jacob. Resulta que Labán terminó siendo el suegro de Jacob. Dios los hace y ellos se juntan, Dios mío. ¿Por qué? Porque Labán era tremendo. El Jacob ahí se encontró con alguien más tremendo que él. Y al rato traía problemas ahí con la... Mire usted qué tremendo era el suegro aquel. Labán tenía dos hijas. Una se llamaba una cosa y la otra se llamaba Raquel. Lea y Raquel. Qué buen maestro de la Biblia soy, ¿verdad? Una se llamaba una cosa y la otra quién sabe cómo se llamaba. Entonces, este tremendo de Jacob miró a Raquel y dijo: esta es la mía, me quiero casar con ella. Y el tremendo le dijo: usted me va a trabajar aquí 7 años y luego se casa con mi hija. Y el Jacob metido ahí dándole duro, esperando el día que pudiera él casarse con su preciosa Raquel. Hicieron boda, hicieron fiesta, se fueron de luna de miel y hasta la otra mañana despierta Jacob y se da cuenta que el tremendo del suegro le dio gato por liebre. Voltea y mira que ni es Raquel, es la otra hija, y dice: ¿cómo cree? Y el tremendo de Labán hizo que Jacob volviera a trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Estos eran la gente que era este Jacob con la que se juntaba. Si era Jacob también suplantador. Y de repente, ya pasados los años, y dijo él: me voy a mi tierra, me voy a regresar con mis mujeres, porque ahora traía dos el tremendo. Imagínese, Dios mío. Y entonces se fue con sus hijos, con sus mujeres, con su ganado y todo, y le vienen con la noticia: te está esperando tu hermano y está embroncado, está enojado contigo. ¿Por qué estoy hablando como el pueblo el día de hoy? Estoy hablando demasiado del rancho. Dejé, hago clic para mi vocabulario más elevado. Trae bronca contigo. Ay, se me volvió a zafar, se me patinó otra vez la cadena. Tu hermano está enojado contigo. Ay, y le entró el tamafat. Le dio el patatús. Esa noche, él sabía que traía cuentas que arreglar. Y dice que se apartó, se fue por ahí y traía un fuego en su interior. Ay, dice, ¿cómo le voy a hacer? Ya no más puedo seguir con todas estas cosas. Ya no más puedo seguir con el peso de los fraudes que yo he cometido. Y dice que empezó a luchar con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le apareció y empezó a decirle: ¿me bendices? Y el ángel dice: ¿por qué? Porque me bendices y me vas a proteger y me vas a cuidar. Yo no sé cuál ha sido la conversación, pero dice la Biblia que lucharon toda la noche. Mi hermano, yo quiero decirle a usted, hay una victoria para usted al amanecer, si usted se atreve a luchar toda la noche, si usted se atreve a mirar a Dios a los ojos y decirle: Dios, no aguanto más las cosas como son, bendice a mi familia, yo no aguanto más las mentiras generacionales que han venido familia tras familia, generación tras generación, esa mentira del alcoholismo que ha estado plagando su familia de todas esas generaciones, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hay una victoria esperándolo a usted. Esa mentira del adulterio que los ha plagado todos esos años se rompe en el nombre de Jesús. Jacob tomó a ese ángel, no sé de dónde lo agarró, de las alas, de los hombros, pero dice la Biblia que toda la noche él luchó con el ángel del Señor. Dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Si algunos de ustedes se tomaran así de la mano de Dios y le dijeran: Dios, no te suelto hasta que no bendigas a mis hijos, hasta que no bendigas a mi esposa, hasta que no bendigas mi economía, hasta que no bendigas mi trabajo, hasta que no bendigas mi cuerpo, hasta que no bendigas a mis hijos, hasta que no bendigas mi ciudad. Si usted se tomara así de la mano de Dios y peleara por su bendición, vendría para usted una victoria. En la mañana, dice la Biblia que de repente empezó a rayar el alba. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a salir el sol. Y el ángel se preocupó. El ángel pensó: yo pensé que hace rato yo pude haber deshecho de este tipo. Y sin embargo, ahí seguía Jacob. Santo celo de Jehová. Una santa indignación. No permito que salga el sol sobre esta condición en la que yo me he estado todos estos años. ¡No más! Y el ángel se preocupó. Imagínese lo que es usted preocupar al ángel. Y el ángel empezó a ponerse nervioso. Dijo: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Me vas a bendecir? Ah, mi hermano, hay un principio que es la tenacidad, la perseverancia, el seguir tocando, el seguir llamando. Al que toca, dice la palabra, se le abrirá. Si usted llama, Él va a contestar. Si usted pregunta, Él va a hablarle a usted. Oiga, hermano, yo estoy aquí esta tarde para decirle: siga llamando, siga tocando, siga clamando a Dios, porque de repente en una de esas Dios va a decir: a ver, mijo, ¿qué es lo que quieres? Se me hace que estás en serio. Y muchos dicen: ah, yo una vez le oré a Dios y no me contestó. Yo creo que no existe. Una vez le oraste a Dios, mira qué linda. Una vez, y Diosito, si quieres y si puedes, y si es que existes. A ver, ¿qué me puedes hacer? No hizo nada, yo no creo en Dios. Con razón, usted tiene que seguir luchando, usted tiene que seguir creyendo, y que pase toda la noche. Que pase una hora, que pase un día, que pase una semana, que pase un mes, que pase un año, que pase el tiempo que sea necesario, pero enójese para bien. Agárrese usted duro de esas alas y dígale a ese ángel: te rompo las alas si no me bendices. Cuando éramos niños, Yo me acuerdo dos o tres veces que yo me metí ahí en dos y les dije, te rompo el hocico, le dije. Dígale al ángel, te rompo las alas, pero vas a bendecirme, vas a bendecir a mi mujer, vas a bendecir a mis hijos, vas a bendecir a mi descendencia. Los hijos de mis hijos van a ser bendecidos, porque yo luché con el ángel del Señor hasta que me bendijo. ¿Cómo te llamas?, le dice el ángel. Me llamo Jacob. Puch, con razón. Con razón, andas tan mal, Jacobito. El ángel de repente le mira a los ojos y le ve ese fuego. Yo no sé si usted puede ver el fuego en mis ojos. El diablo, cuando mira esa determinación, se asusta, porque cree que va a poder tumbarte con un... Pero cuando usted se enoja con el santo celo de Jehová de los ejércitos, de repente ese ángel miró a los ojos de Jacob y le vio seriedad, le vio tenacidad, le dio severidad, le dio perseverancia. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jacob. Ah, no más. Hoy te cambio de nombre. Mire, eso es lo que pasa cuando usted tiene un encuentro con Dios. Por eso tengo tantas ganas de que todos los hombres se vayan al encuentro, para que usted cambie de nombre. De ser temeroso, de pronto usted va a ser campeón. De ser alcohólico, de pronto usted va a ser victorioso. De haber sido adúltero, usted ahora va a ser fiel. De haber sido pobre, usted ahora se llama rico. De haber sido infiel, usted ahora es llamado fiel. De haber sido pequeño, usted ahora es llamado grande. Su familia va a reinar en la tierra, pero si usted persevera y lucha por su bendición. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Te llamas ahora? ¿Te llamas Israel? Israel. Israel. Le puso Israel a Jacob, el suplantador. Le puso Israel. Israel significa príncipe del Altísimo. Israel significa aquel que luchó con Dios y ganó. ¿Cómo se llama usted? Marcos. Pues ahora no más. A partir de ahora te llamas príncipe. Te llamas victorioso. Te llamas campeón. Te llamas victorioso. Yo no sé si alguien me escucha esta tarde. No sé si alguien me escucha esta tarde. Mire usted la tenacidad de Jacob, que el ángel tuvo que pegarle en el muslo. Aquí en esta parte le tuvo que pegar para que lo soltara. Lo tuvo que herir. Y dice la Biblia que a partir de ese día, Jacob andaba con una cojeada. Oye, Jacob, ¿qué te pasó?
Ya no me digas Jacob, porque ya no me llamo Jacob.
¿Y entonces cómo te llamas?
Me llamo Israel.
Órale. Oye, Israel, ¿y qué te pasó?
Ah, dice, qué bueno que me preguntas.
¿Por qué estás cojeando así?
Ah, porque peleé con Dios y gané.
Yo camino así ahora, y es gracias a este caminar que mis hijos viven en victoria.
Cuando usted lucha por su bendición, su nombre cambia, su futuro cambia, el destino de su familia cambia, y hasta su manera de caminar también va a cambiar. No importe lo que le pase a usted, tómese usted de las manos de Dios y luche por su bendición. Luche por su bendición. Luche por su victoria. Póngase sobre sus pies, todo mundo, por favor.
Ya ni siquiera sé dónde estoy. Y no importa, porque ya se nos acabó el tiempo. Levante sus manos en el cielo. Todo mundo levante sus manos al cielo al cabo que se pusieron desodorante esta tarde. Oh, yo no sé si usted ya está cansado de vivir como ha vivido siempre. Si no está cansado, pídale a Dios que le canse. Ya no aguante más esa situación. Ya no aguante más esas mentiras del diablo. No aguante más esa desesperanza que usted siente adentro. Tómese de las manos de Dios y empiece a luchar. Yo quiero que todo mundo en este auditorio empiece a decir conmigo en voz audible: Señor, reclamo mi bendición. Yo reclamo bendición para mi familia. Reclamo bendición para mi matrimonio. Casi no los oigo. Súbale al volumen. Enójese para bien. Enójese para bien. Enójese un poquito más fuerte, un poquito más duro. Dígale: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión y de angustia y de miedo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo ahora, Señor, me tomo de los cuernos del altar y te digo: Señor, no me sueltes hasta que me bendigas. Oh, mi hermano, enójese, pero para bien.